seguimos en la cuestión política, digámoslo así, de cara al próximo 22 de octubre, donde los neuquinos vamos a tener que elegir un diputado nacional, son tres en realidad, y también concejales para la ciudad de Neuquén. Hoy, en el turno de los candidatos a diputados nacional, le toca al candidato por Unidad Ciudadana, que es actualmente diputado nacional, también Darío Martínez. ¿Cómo le va?
Hola, buen día a todo el equipo, bueno, acá todos en el piso, y a tu equipo y a toda la audiencia, por supuesto.
Bueno, gracias por estar acá.
No, por favor, al contrario.
Bueno, ¿cómo marcha la campaña, Darío?
Bien, acabo de llegar, ayer tuvimos sesión, así que la campaña y la gestión para mí es lo mismo, la diferencia es la folletería, la boleta, pero en definitiva hablar con cada vecino, hablar con todos los neuquinos que sea posible para ver las particularidades de cada localidad, de cada región, porque la forma de defender a los neuquinos es darle visibilidad a los problemas de los neuquinos en el Congreso, que es la caja de resonancia, y desde allí buscar las soluciones. Lo que pasa es que hay veces que del otro lado, ayer me pasó con Marcos Peña, tanto cuando le pregunté por la caja del instituto como cuando le pregunté por el presupuesto de la universidad que han ajustado y recortado, a diferencia del de la UBA. Me hizo acordar cuando le pregunté la vez pasada sobre los trenes, que él me contestó con que la prioridad era la zona metropolitana o provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora me contesta que no se ha ajustado, no se le ha achicado el presupuesto a las universidades. Cuando le preguntás el comparativo por alumno con la UBA, y hace agua. Y uno intenta defender, pero la verdad que con este modelo se hace difícil, se hace muy complejo. Yo decía en mi visita al sur, fuimos a anunciar la buena noticia de la vuelta a los feriados puente, un proyecto de mi autoría junto con Maurice Clos, y el mismo día que nosotros anunciábamos la buena noticia, el gobierno liberaba el precio de los combustibles. Con lo cual, lo que era una alegría pasó a ser ya una preocupación, porque la verdad que el combustible no es un dato menor al momento de animarte a ir a los lugares turísticos más alejados. Y encima en nuestra provincia el aumento no va a ser solo del combustible, o sea, no lo vas a sentir solamente cuando vayas a llenar el tanque, sino que lo vas a sentir en el resto de los bienes y consumo, porque el transporte tanto de carga como de persona tiene un fuerte componente relacionado al combustible y eso va a afectar. Y además, lo que le pregunté ayer a Marcos Peña es con esta decisión de Aranguren de importar nafta, ¿qué va a pasar con las destilerías que hay en el país? ¿Y qué va a pasar con la de Neuquén? Porque yo te lo digo hoy, el año que viene van a cerrar, y lamento decírtelo.
Entonces, ¿estamos hablando de la destilería de Plaza Huincul?
Estamos hablando de todas las destilerías del país.
No, pero digo en el caso de Neuquén.
Claro, por supuesto, a mí la que me preocupa y la que le preguntaba puntualmente era la de Plaza, porque comprando, importando combustible afuera, bueno, van a parar las destilerías. Y esto lo tienen que prever, no puede ser que toda la política sea un modelo agroexportador donde el sojero y el importador están contentos y el resto de la economía no les interesa, como tampoco les ha interesado al momento de reducir el presupuesto universitario o con esta intención del instituto, donde yo ayer le dije claramente al ministro, mire, Marcos Peña, el instituto es de los empleados públicos neuquinos, no tienen nada que opinar sobre los empleados públicos neuquinos, es una decisión, porque para nosotros el federalismo es eso, es cuando dejan ser, en nuestro caso de los neuquinos, lo que los neuquinos quieren ser. Y es mentira que estén subsidiando la caja, no es cierto. La forma de resolver el problema de la caja nacional no es ni aumentar la edad jubilatoria ni garrapiñar o manotear las cajas provinciales. Es tener más trabajadores en blanco aportando. Esta es la forma. Ahora, en un gobierno donde nuevamente, en el presupuesto de este año, nuevamente aumenta el fondo de desempleo, ya te están diciendo que no va a haber menos desocupado, va a haber más desocupado. Y ahí es donde empieza a tener problema la caja. Entonces hay que generar políticas para que los argentinos tengan más trabajo. Ahí esta es la clave y el fundamento. Pero bueno, es un ministro que habla con desconocimiento, pero no un desconocimiento por ignorancia, no, yo no digo eso para nada, un desconocimiento por desinterés, que es peor. Cuando no les interesa el interior del país, es un gran problema, porque Chigüiro siguen sin contestar. En la sesión anterior me había dicho que era con fondos europeos, ahora ya directamente no está Chigüiro, no te contestan, no saben. Y supuestamente cuando se lo sacaron a los rusos ya venían los chinos. El tema de la fruticultura, yo le mostraba las preguntas mías y las respuestas. En junio le pregunté por la ley de emergencia. En agosto me contestó que estaban afinando el lápiz. Le vuelvo a preguntar ahora y en octubre me contesta que está a punto de terminar la reglamentación. Era por un año, ya se nos va a pasar el año.
¿Qué es lo que le falta a Neuquén, digo, para llevar a la Cámara de Diputados que hoy por políticas nacionales lo afecte terriblemente?
Yo creo que hay muchas decisiones que lo están afectando. La liberación del precio de los combustibles, encima con una quita del ITC del Río Colorado para abajo, que no sé cómo la vamos a sostener al estar liberados los precios. Y yo he presentado un proyecto de ley para que tanto el gas como la electricidad también tengan la quita del IVA. O sea, tener un precio diferencial del Río Colorado para abajo por ser provincia patagónica, por el clima, por las distancias, por el costo de vida, pero por sobre todas las cosas, porque somos productores. Presenté un proyecto de ley para generar zona y área de frontera, para no tener estas promociones que hace el gobierno nacional con un ministro abrazándose a los televisores como si fuese una promotora del viaje a Santiago para ir a comprar. Yo generé un área de frontera, que ya existía el área de frontera, pero le doy beneficios impositivos de la Ruta 40 a la frontera y de Mendoza a Río Gallegos, generando ahí alguna quita impositiva para poder tener competitividad con este éxodo de ir a comprar a Chile. Eso también lo necesita nuestra provincia como cuestiones fundamentales. Volver a defender el barril criollo es fundamental para el autoabastecimiento, para todos los argentinos, pero para nuestras economías. Está cayendo la producción de petróleo, por ende están cayendo las regalías. Por ende van a caer los presupuestos provinciales y municipales en toda la provincia. Y esa recesión no tienen los estados municipales revancha, porque no tienen con qué resolver ese problema de falta de fondos. Estoy también peleando partidas adicionales para la zona centro de la provincia en función de haber sacado Chihuahua y decir, bueno, presupuestariamente algunas obras esenciales las vamos a financiar con fondos nacionales. Pero le piden, primero no las incorporan, y segundo, la mecánica del gobierno nacional es, nosotros ponemos si las incorporamos, nosotros ponemos el 70 y ellos el 30. Al de Bajada del Agrio, al de Mariano Moreno, uh-huh, al de Las Lajas, ¿el 30 qué le vas a pedir si están para atrás esos municipios? Bajar área, no, hay un compañero, está, Ricardo, que está trabajando muy bien.
¿Desde cuándo están para atrás? Porque esa es la otra pregunta también.
No, vienen, vos calculá, salvo Bajada del Agrio, Zapala, Centenario, Cutralcó, Neuquén, el resto de los municipios están mal acostumbrados a... No administro bien, total, levanto el teléfono, llamo al gobernador y me manda algo. El problema es que el gobernador se está endeudando ya. El problema es que no ingresa... Te repito, bajaron las regalías, bajó la coparticipación, con lo cual estamos en grandes problemas. Y tampoco es una buena manera de administrar esa. La mejor manera de administrar es decir, los que son más prolijos son los que, como le contestó Marcos Peña al de Formosa, no le mandamos ninguna TN porque la administración de Formosa es prolija. O sea, que sos prolijo, te castigan. Y me parece que no es una buena herramienta. Pero hoy nuestra provincia tiene que seguir exigiendo en el Congreso de la Nación algunas leyes que beneficien este sector. Y nosotros estamos tratando de impulsarlas y llevarlas adelante. La finalización de la Ruta 40 logramos poner el año pasado en el presupuesto, junto al puente de la Rinconada. Bueno, queremos que se termine para darle conectividad entre Mendoza y el norte y Barrancas. El puente de la Rinconada, deuda pendiente de la gestión anterior, sigue estando sin hacerse esa obra. O sea, le vendemos al mundo un lugar hermoso turístico y para entrar tenés que esperar que venga el auto de frente porque no podés pasar. Estas cuestiones uno en el Congreso las tiene que ir a plantear y a defender, como también hay que seguir defendiendo cuestiones más particulares de nuestra provincia. Pero la política energética de Aranguren hidrocarburífera es pésima para el país y es pésima para el futuro de los neuquinos. Además de esto de la universidad, ¿no?, que estamos hablando, el lugar donde se forman los cuadros para el desarrollo de nuestra economía, de nuestras familias. La verdad que esto que están haciendo con la universidad, ponerla de rodilla, que tenga que estar pensando el rector si va a poder pagar la luz o no para ver si tiene el turno noche, mientras a la UBA está siempre por encima de la media, creo que es injusto.
Nobleza Obliga, usted es diputado hace...
Un año y seis meses.
O sea, en el inicio de la gestión del actual gobierno.
Yo juré después.
Claro, usted, bueno, jura después. Su referente político es Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Usted, de hecho, está por el partido que conduce ella, Unidad Ciudadana. Yo me pregunto, y en referencia a Neuquén, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del Neuquén en materia hidrocarburífera, como dice usted, entre los últimos 4 años, 5, los que quiera usted, de gobierno cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidente, a lo que mostraba ser Vaca Muerta, por ejemplo, a lo que sucedió a partir de la asunción de Macri como presidente?
Mira, es abismal la diferencia. Primero, récord de equipos perforando y trabajadores en actividad con Cristina. Ahora, récord de telegrama de despido. Subsidios.
¿Qué fue lo que pasó, Darío?
No defendimos el barril criollo. Ese compromiso que hizo la OFEPI con todos los gobernadores, y el candidato que era nuestro a presidente, diciendo vamos a defender el barril criollo para que siga la actividad en la región, se lo pasó no sé por dónde a Aranguren. Porque el mismo día que se hizo ese compromiso, y ese compromiso se hizo en el DUAM, se juntaron a todos los gobernadores productores y firmaron un compromiso, gobierne quien gobierne, siga el proyecto que siga, vamos a defender el barril criollo, acá en Neuquén. A los dos días Aranguren, CEO de Shell en ese momento, no te estoy hablando de hace mucho, ¿no? Aranguren, CEO de Shell, decía no. Eso no a nosotros como Shell no nos interesa. Y bueno, hoy el CEO de Shell es el que está definiendo la política energética, sí, y no defiende. Pero lo que te digo, vos me preguntabas, récord de perforación, ahora récord de telegrama de despido. Subsidios. Este gobierno que dice que no subsidia, le está dando subsidios de 20 mil pesos a los trabajadores que dejó en la calle hasta noviembre. Yo no sé qué va a pasar en noviembre cuando corten esos subsidios. Además no se lo están dando a todos. Además de defender el barril criollo, la flexibilización laboral empezó en Neuquén. La adenda al convenio colectivo de trabajo, vos calculá que a la gestión anterior le hicieron 4 paros por ganancia. Había que revisar ganancias. Fue mío el proyecto, de mi autoría el proyecto que modificó la ley de ganancias. No en las condiciones que yo quería, pero sí, hoy por ejemplo tenemos una deducción especial del 22%, yo había pedido el 45%, pero quedó la deducción especial. Hoy el que alquila puede deducir el alquiler, hoy hay una cláusula permanente que se va, los mínimos no imponibles se van ajustando. Todo eso fue Madrid Neuquén.
Esa es una discusión, discúlpame, y el tema ganancia me parece que es una discusión importante. Porque yo le voy a preguntar a todos, y se lo pregunto a todos, en función
de... Pero para que hay varias comparaciones, sí, más de terminar con la, sí, política energética, bueno, anterior a esta.
Tienes razón, dale.
Que vos me preguntabas. Aranguren está importando nafta. Habilitó la importación de nafta. Eso significa menos producción hidrocarburífera, por ende significa menos regalía para la provincia.
¿Antes no se importaba nafta?
No. No. Antes... Primero se consumía todo lo que demandaba el país. Si no había producción local, se importaba.
Pero se importaba.
Sí, pero ahora se importa aunque haya producción local. Uh-huh. Ahora se importa aunque haya producción local. Por eso nos va a cerrar la destilería de Plaza Huinca. Esto hay que decirlo hoy, porque va a pasar. Porque es una destilería que ya está ajustada. Antes había un objetivo de buscar el autoabastecimiento. Eso significaba más actividad. No significaba petroleros en la casa o telegrama de despido. Significaba más trabajo. La gran diferencia, porque se defendía no solamente un barril, un precio sostén, sino que había una decisión política de buscar el autoabastecimiento. Hoy hay un ministro de Energía que plantea que hay que ir a comprar afuera porque es más barato y no importa la producción nuestra local. Y bueno, las consecuencias son los telegramas de despido, la recesión, los parates, las empresas de servicio paralizadas. El achique, en cada contrato que te renuevan, te van bajando, aunque ahora, suban los costos.
Ahora hay una pregunta, Darío. Que más allá de la cuestión política, ¿no? Yo digo, ¿qué le puede pasar, digo, a un país que de repente llevaba un rumbo, como decís vos? Yo realmente desconozco la cuestión interna de lo que sucedió con el barril criollo, porque uno es como que no termina de entender. O sea, no termina de entender en función de si le era muy caro al país, ¿sí? Si subsidiar ese barril criollo era muy caro al país, o si realmente cambia el rumbo de la política y va hacia otro lugar. Porque me llama mucho la atención, poderosamente la atención.
Pero hoy se sigue subsidiando. Que ellos digan que no. Precio del gas.
¿Y qué pasó
es
con
un
la
precio
actividad?
Subsidiado.
O sea, ¿por qué hubo tanta...? Acá hace un par de años, Darío, cuando uno hablaba de Vaca Muerta, ¿sí? Y lo vivimos, porque es así, lo vivimos. Hubo un furor de Vaca Muerta, ¿no? Porque había un aporte del Estado importantísimo.
Había una decisión política.
Exacto, una decisión política.
Sí, de buscar el autobate. Tal cual.
Bueno.
Hoy no la hay.
Pero para. Fue un furor. Desde la provincia de Neuquén se mostraba a Vaca Muerta, obviamente, con el potencial que realmente tiene. Pero estamos hablando de recursos. Y siempre se puso sobre la mesa el tema de recursos. Que sabemos que después cuando uno tiene que hablar de reservas, está hablando en otro idioma. Yo pregunto esto, para vos, porque obviamente muchos tendrán su... ¿Qué fue lo... O sea, ¿por qué cambió tanto de rumbo la actividad petrolera aquí en Neuquén? ¿Por qué se cayó tanto la actividad petrolera?
Porque hay un ministro de Energía que... Hay una parte que vos tenés que analizar. Quien toma la decisión hoy sobre la industria petrolera es dueño de Shell. La empresa que más ganó este año, ¿sabés cuál fue? Shell. ¿Sabés qué empresa perdió? YPF. Para Aranguren el negocio de Shell es importar energía, no producir. Y entonces todos los cañones están puestos ahí y por eso nos hemos transformado en ser importadores de energía y no productores. Para el modelo anterior había una decisión de buscar el autoabastecimiento y la clave era producir. Por eso estaba aumentando y había equipos perforando y había un desarrollo importante. E YPF no daba pérdida, daba ganancia. Hoy la que da pérdida es YPF. Yo, así como te dije que van a cerrar las destilerías lamentablemente el año que viene, también te digo que van a desguazar YPF y la quieren privatizar. Por eso presenté un proyecto de ley para blindar las acciones de YPF, que el Estado no se pueda desprender de esas acciones. Como también presenté un proyecto de ley para que no sean utilizados los recursos naturales como garantía, ni su producido, o sea, las regalías, que no sean puestas como garantía cuando tomas deuda. Ahora, en la cabeza de Aranguren está su negocio personal, que es ser socio o dueño de Shell. Y eso es lo que está beneficiando él. No le importa qué pasa con los neuquinos, no le importa qué pasa con Vaca Muerta, siempre y cuando no sea negocio para Shell. Si fuese negocio para Shell, hoy tendrías un desarrollo. Pero ojo, que no es que lo hace solo Aranguren porque es malo. Lo hace Quintana cuando habla de cuando libera los precios de los remedios porque es el dueño de Pharmacity. Lo hace Brown cuando tiene que controlar el comercio y, por ejemplo, hacen un convenio para canjear limones por carne de cerdo y quien va a garantizar que esa carne de cerdo esté en todo el país es la anónima. Digo, nosotros hemos puesto en serio al zorro a cuidar la gallina y lo que sucede ahí es que los tipos piensan en sus intereses privados antes que en los intereses generales, lo mismo que hizo el grupo Macri con el correo ahora hace poco que se quiso condonar y además nos hizo un juicio, todo a la vez, pero eso es lo que cambió en política. En lo que hace a política energética. Los trabajadores de antes hacían paro por no pagar ganancia. Hoy están sin trabajo y le están. Yo hice el cálculo. Las petroleras ganan 4.000 millones de pesos más produciendo menos. ¿Cómo se explica eso? Se explica con lo que le bajaron el sueldo a los petroleros. Eso sale del bolsillo de los trabajadores, porque el gobierno nacional sigue subsidiando, porque subsidia un precio de gas interesante, muy buen precio del gas, más o menos lo mismo que traía, que había decidido y por decreto había sacado Cristina antes de irse, un buen valor del gas, el barril criollo no se lo está defendiendo, pero se sigue subsidiando ahí, y los trabajadores hoy, con la flexibilización laboral que empezó en Neuquén, nos usaron de ratón de laboratorio, ganan menos. Las petroleras ganan más, produciendo menos, y eso significa, al producir menos, menos regalía para la provincia. La provincia está en problemas, está realmente en graves problemas. Yendo a Buenos Aires, algún gobernador puede pensar que le van a tirar ATN. Puede pensarlo, puede llegar a lograrlo, pero no es la forma de desarrollarse con ATN, porque los ATN es en función del favor y de las monedas que te tira un presidente. De ahí no podés diagramar ni proyectar, porque mañana se enojó porque estornudaste o porque acá se cruzaron dos diputados provinciales y dicen que no le van a transferir la caja y empezaron los problemas. Entonces creo que ese mecanismo para nuestra región, para nuestra provincia, es totalmente perjudicial. Yo hoy te tengo que decir...
¿Cómo es la provincia?
Y a mí me gusta hablar de esperanza, sí, sí, de futuro, obviamente. Pero te tengo que decir que la destilería de plástico y Utralco el año que viene vamos a estar hablando de que la quieren cerrar.
¿Cómo ves vos la perspectiva de la provincia como candidato a diputado, digo, y como actual diputado nacional? ¿Cómo ves? Lo que yo te voy a pedir ahora es la autocrítica, ¿no? Sí. A un modelo. Pero digo, ¿cómo ves con respecto a la proyección de la provincia, donde hay un gobierno que es autónomo, ¿sí?, más allá de que está dentro de un sistema federal, pero es autónomo, que pasó durante 12 años por un periodo que, como decís vos, a la vista por ahí tenía más actividad, pero que al resultado final hoy lo pone de rodillas otra vez al gobierno?
Porque nosotros tenemos un gobierno provincial que es oficialista. Gobierno
que pero no fueron oficialistas de Cristina.
Sí. Por supuesto, y te digo, mira, Jorge Zapag se sentaba al lado de Cristina y en la foto anunciaban el conectar igualdad, el progresar, el procrear, el remediar, anunciaban récord de perforación y equipos, anunciaban todas buenas noticias. Omar Gutiérrez se sienta al lado de Macri y te anuncia que el tarifazo es solo del 400%, Chigüiro no se hace, el barril criollo no lo defendemos, te anuncia que la flexibilización laboral empezó en Neuquén. Te lo dicen con otras palabras, te decían la adenda al convenio colectivo de trabajo, que en realidad es flexibilización laboral, porque le sacaron derecho y beneficio a los trabajadores. No te lo anuncian, pero hoy el doble de trabajadores paga ganancia que en el gobierno anterior. Y era una de las cosas más cuestionadas del gobierno anterior. Con lo cual, ¿qué te quiero decir? Que hoy ser oficialista no está mal o bien ser oficialista. Yo creo que el electorado neuquino pretende que los gobiernos provinciales sean oficialistas. Se separen desde un discurso no oficialista, pero terminen siendo porque la gente dice te tenés que llevar bien con el gobierno nacional. Y creo que vota eso. Ahora, te tenés que llevar bien cuando el gobierno nacional también te hace bien estar al lado. Pero hoy creo que son todas malas noticias. Que te ajusten el presupuesto universitario. Que el tren del Valle te diga no lo vamos a hacer aunque esté en el presupuesto porque la prioridad es provincia de Buenos Aires o capital federal. Que te liberen el precio de los combustibles con el impacto que tiene para nosotros. Que te empiecen a importar combustible cuando vos sos productora de petróleo y tenés destilería. Eso va a repercutir feo en nuestra provincia. Entonces digo, ser oficialista hoy, de malas noticias, no le hace bien a los neuquinos. Yo no digo que te lleves mal, pero ponerle condiciones, no te pueden llevar puesto. Con el instituto que ahora todos salen y me parece bien, y por fin mi perro cazó una liebre, y está bueno que se paren donde se tienen que parar a defender a los neuquinos, pero recordá que ese tema lo plantearon en la famosa reparación histórica de los jubilados, que no era reparación, sino que era una ley de blanqueo. Y ahí estaba la armonización de las cajas. Y ahí no escuché. Es más, los diputados nacionales del MPN lo votaron. Los dos diputados actuales votaron. Con lo cual, está bueno, ahora podés hacer, sacarle las pancartas a Darío y poner las tuyas, arrancar, pintarnos los paredones y pintar tus consignas. Pero tus diputados fueron y votaron en silencio, enmudecidos, esta intención de armonizar, que le llaman, que es manotear la caja provincial, ¿eh? Entonces esto también hay que plantearlo claramente. Lo de Chigüiro, una obra retrasada por mucho tiempo, pero que estaba adjudicada.
Pero se adjudicó varias veces.
No, se adjudicó una sola
vez. No, yo recuerdo muy bien que antes estuvo adjudicado. Yo me acuerdo que estuvo adjudicado, lo voy a buscar.
Búscalo.
Ahora lo vamos a buscar, pero se adjudicó anteriormente a que aparezca el financiamiento ruso y eso.
Búscalo y lo charlamos. Y si querés hacemos un programa de deporte en el recuerdo. Pero yo soy diputado hace un año y seis meses. Yo digo que estaba adjudicada.
Voy a esto, pará.
Pero ¿por qué todo el tiempo lo llevás antes?
No,
hoy es Macri.
Pero ya lo sé, pero a ver, voy a esto. Vos representás de alguna forma, o decime no sé.
No, yo
representas de alguna forma a alguien que lleva las banderas de alguien que estuvo 12 años en
orgulloso
un gobierno.
Orgulloso de todos los logros.
Perfecto, pero entonces no me digas que no puedo hablarte de esa situación.
No, sí me podés hablar, te estoy diciendo, cuando quieras, venimos y hacemos un programa de deporte en el recuerdo
no,
y hablamos.
En esos términos no me lo podés plantear.
Si, bueno, y si vos me estás hablando de cosas pero que no inciden en la discusión hoy del Congreso. Hoy gobierna Macri, decidió eliminar una adjudicación a los rusos. ¿Sabes por qué decidió eliminarla? Para quedar bien con Clinton, con Hillary Clinton. Sí. Encima hasta le erró de candidato. Porque se puso de rodillas
al gobierno de Estados Unidos. Chigüiro atravesó varios gobiernos. Sí. Chigüiro es una promesa
totalmente.
De Neuquén desde hace muchísimos años.
Totalmente
no de hace dos años. No estoy defendiendo a este gobierno en eso. Lo que te estoy diciendo es, hace muchos años que Chigüiro es una promesa. ¿Qué pasó en esos muchos años?
Bueno, lo que pasó es que la obra nunca se hizo, consiguió conseguir los inversores, y cuando los consiguieron y se adjudicó la obra, y se adjudicó, Macri pidió que le cambien la tasa de interés, que le pasen del 6,5 al 5,5. Sí. Los rusos aceptaron pasarla del 6,5 al 5,5, pero Macri en realidad no quería que la hagan los rusos porque quería quedar bien con el gobierno norteamericano. Entonces, ¿qué pidió? Que nuevamente le bajen la tasa de interés. Y por decreto dijo, queda eliminada esa licitación porque la tasa de interés es alta, al 5,5%. El problema es que meses después, y yo hice una denuncia penal por defraudación al Estado, tomó deuda a 100 años al 7,9. Entonces, para endeudarnos a 100 años, el 7,9 está bien, para que un amigo tome los bonos que los colocaron en 30 minutos bajo la par, y esto es bastante técnico, pero fue una clara defraudación al Estado, nos endeudó a 100 años como si Yrigoyen hubiese tomado deuda y nosotros ya la estaríamos pagando. ¿Lo escuchaste al gobernador decir algo de eso? No, yo no. Nadie dice nada de eso. Pero para eso el 7,9 estaba bien. Pero para hacer Chigüiro, que daba 4.000 puestos de trabajo a 4.000 neuquinos, daba energía al interconectado para que los porteños, eso que Marcos Peña está todos los días preocupado para que les vaya mejor, eso iban a tener luz. Para eso la tasa del 5,5 era alta. si no te das cuenta que hay una maniobra para quedar... En realidad tampoco perdieron los rusos ni perdieron los yanquis, perdimos los neuquinos, porque los vecinos de la zona centro están esperando las obras que ya se habían preparado. La municipalidad de Zapala hizo capacitaciones en oficio. Ahí están esperando los que aprendieron el oficio. Por eso yo estoy planteando, y no quiero ir sobre la leche derramada, pero lo que estoy planteando es partidas adicionales en el presupuesto nacional para decir, en el mientras tanto, porque ellos dicen que ya viene el inversor, primero era chino, después era europeo, ahora no sé dónde, pero en el mientras tanto decir, bueno, necesitamos algunas obras centrales en Bajada del Agrio, en Las Lajas, en Mariano Moreno y en Zapala, en la zona centro, la zona afectada que era la que estaba esperando la obra. Bueno, estoy peleando para que le den esas obras, obras que para el presupuesto nacional son menores, pero para ellos son importantes. Vos para ir de Bajada del Agrio a Zapala no tenés ruta, no tenés ruta asfaltada, no tenés transporte público. Uh-huh. Bueno, empecemos a cubrir esas cosas en el mientras tanto, digo. Y esto es lo que estamos peleando. Y esta es la diferencia. Vos me decís, ¿por qué no se hizo? Por eso no se hizo Chihuido. Porque Macri quería quedar bien con Hillary Clinton.
Darío, básicamente hoy, más allá de todas estas cuestiones que son que tienen que ver con esta actualidad, ¿no? O con lo que nos viene sucediendo, lo que muchas veces recordamos como que quedaron pendientes en materia de políticas de Estado. Digo, siempre hay cosas nuevas. ¿Cuáles son las cosas nuevas para, o sea, que llevas vos adelante como tu propuesta?
Mira, una muy importante para mí, el Conectar Igualdad 2. Para mí es fundamental. El Conectar Igualdad 1 era que cada alumno, cada estudiante tenga una PC. Pero en realidad no era tener una PC, sino achicar la brecha tecnológica. Porque sino el que tenía plata tenía acceso a la tecnología y el que no tenía, no tenía. Uh-huh. No solo hay que reforzar el Conectar Igualdad 1, que lo están dejando caer, sino que hay que ir por el Conectar Igualdad 2, que es un proyecto de ley que presenté para que cada estudiante... tenga un abono básico de internet. Esta discusión de fútbol para todos, sí, fútbol para todos, los fondos, bueno, listo, olvidémonos del fútbol, olvidémonos. Mac dijo que no te lo iba a sacar, te lo saco, listo, olvidémonos, porque el fútbol hay toda una discusión, hoy juega Argentina, pero vamos a la educación hay que sostenerla, y yo creo que la brecha tecnológica también pasa por ahí, y las oportunidades también pasa por ahí, porque no tiene la misma oportunidad alguien que tiene acceso a internet todo el día, alguien que tiene que estudiar, investigar, analizar y tiene acceso a internet, de aquel que no la tiene. Y hoy cuando va a los barrios, si va al norte de la provincia, directamente no tienen conectividad. O sea, ahí hay que trabajar en conectividad. Pero cuando vas a los barrios y te dicen, lo primero que dejé de pagar, el que podía pagar es internet. Porque claro, es lo único que deja de pagar, no puede comer. Pero ya ahí le está generando posibilidades distintas, ¿entendés? No estamos igualando posibilidades. Y yo creo que eso es fundamental. Segundo, también estoy trabajando en transformar la telefonía en un servicio público. Porque no puede ser que es el servicio... que más guita ponen los argentinos y es el más pésimo de todos. Porque hay que transformarlo en un servicio público para que tenga los organismos de control que tiene cualquier servicio público, como el gas, como la luz, como el agua. Digo, estos temas son fundamentales. Te decía recién, la tarifa diferencial para el gas y la luz del Río Colorado para abajo es la mejor forma de defender el ITC. No solo el combustible, sino también el resto de la energía, también en nuestra región. Tenemos que avanzar en la zona y área de frontera para que nuestros comercios, que lo tenemos en toda la provincia, no estén cerrando y fundiéndose porque hay un éxodo de ir a comprar a Chile. Y ahí lo que estoy buscando es el 50% de beneficio de lo que tiene Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tiene un beneficio. Bueno, la zona y área de frontera también que lo tenga. Con una cláusula de activación, ¿cuál es? Si la balanza de turistas vienen de Chile más de lo que van para allá, se desactiva. Pero cuando hay un 10% más de argentinos que van a Chile de los que vienen para acá, se activan los beneficios impositivos. Porque esa es la manera de ir compensando. Estas son cuestiones que yo estoy planteando y discutiendo y peleando en el Congreso. Además de bajar, bueno, estamos trabajando con Tránsito, que acabo de presentar un proyecto que lo va a hacer público una asociación de acá, así que no lo quiero anticipar.
¿El tema de campañas es? No quiero anticipe, pero digo, no quiero.
Sandra Torres, una referente y militante, me llevó una idea, lo transformó en un proyecto de ley y ya es un proyecto de ley.
Pero que las organizaciones intermedias, me supongo, o sea, que las organizaciones intermedias tengan los fondos necesarios como para hacer campaña de prevención en materia de tránsito.
No, además es modificar reglas de tránsito que hoy están muy estipuladas y modificarlas para bien, digamos, para la seguridad. Pero quiero que lo plantee ella. Y fíjate que no es ni de mi partido ni nada, pero digo, estamos trabajando en muchos frentes. Lo que pasa es que Macri nos abre un frente todos los días, porque esto era la liberación del precio del combustible. Yo no lo tenía. Estar trabajando en buscar una política para defender nuestra destilería no lo tenía en la cabeza. Sí tenía en mi cabeza la nueva ley de parques nacionales que estamos elaborando y vamos a avanzar rápidamente. Yo quería empezar con esa, no con los, con el feriado puente.
Bueno, usted es diputado nacional, tiene la oportunidad de estar trabajando ya mismo en esa situación.
Estoy trabajando
digo,
en eso.
Todo el tema de la refinería y eso. Sí.
Todo esto que te estoy planteando es lo que estoy trabajando. Por eso yo te decía que para mí la campaña y la gestión es lo mismo. Uh-huh. Yo voy donde hay necesidades, por eso te decía, Ruta 40 al norte, el puente de la Rinconada en cuestiones de obra pública. Le mandé a cada intendente de la provincia un pedido, cuáles son las obras concretas, porque entró el presupuesto nacional y queremos discutirlo, y yo quiero ahí mechar todas las obras de los municipios que sean. Estamos trabajando con la ley de relevamiento de los pueblos originarios. No es solamente prorrogar la ley, sino que los organismos funcionen, porque si no, prorrogar la ley y no hacen el relevamiento es más de lo mismo. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿No sería bueno? Sí, a vos y a la audiencia. Sí. ¿No sería bueno, además de trabajar en el relevamiento territorial de los pueblos originarios, trabajar en el relevamiento territorial de todos los vecinos de Neuquén? Porque vivimos en una provincia donde nadie es dueño de su tierra. Ni en la zona rural se autodenominan fiscaleros. Estuve el otro día y me decía, yo soy cuarta generación. Porque mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá y yo vivimos acá. Uh-huh. Pero soy un fiscalero de mi propia tierra. Y anda un plan de vivienda a la provincia a ver quién tiene una escritura de su casa. En el zona urbana te
preguntemos también quién terminó de pagar las viviendas.
Bueno, a ver, una cosa no quita la otra. Ahora, el que terminó de pagarla no tendría que tener la escritura. Y no la tiene porque no han subdividido, donde han hecho planes, no han subdividido y nadie es dueño de nada. Entonces, vamos a ir con el relevamiento territorial, por supuesto, lo vamos a prorrogar. Vamos a tratar que tengan las partidas. Pero después también tenemos que hacer para adentro y decir en la provincia, che, terminemos con esto de que nadie es dueño de su tierra. Esto no puede seguir pasando.
Bien. Yo te quiero agradecer la visita porque seguramente, tal vez antes del 22 volvamos a reencontrarnos.
Tengo varios proyectos más, así que si venimos un rato te puedo seguir hablando. De
no, por supuesto, pero vamos a ir más a la cuestión que tiene que ver con lo que la gente tiene que ver en un candidato como propuesta, ¿no? Yo te agradezco estos minutos, pero bueno, la verdad es que lo que queremos hacer es ir acercando a los distintos exponentes, a los distintos candidatos de los distintos partidos para que la gente pueda optar, ¿no? Pero puede optar desde el conocimiento y no desde una bandera. Entonces digo, me parece que a veces los candidatos son mucho más exquisitos que un partido político. O sea, me parece que tienen muchas más cosas para mostrar un candidato muchas veces que un partido político en general. Por eso la idea es ir hablando con todos y que la gente vaya sacando sus propias conclusiones. Gracias, Darío.
Yo te agradezco y dame un minuto más para decirle el 22, el vecino, que vaya a votar, contento. Que vaya a votar, que lleve tres cosas: el documento para poder votar, la memoria para ver cómo estaba antes y cómo está ahora, pero por sobre todas cosas la esperanza para volver a tener futuro. Esto es lo más importante, que vote pensando en su familia, en sus hijos, que vote pensando en mañana, en cómo va a estar la gente que lo rodea, y de esa manera ahí vas a ver que nos vamos a encontrar en el cuarto oscuro.
Gracias, Darío.